Vamos a cerrar nuestro programa del Mundo del Derecho con un tema de derecho procesal que lleva por título la detención y entrega interna e internacional. Para ello contamos con la presencia de la profesora del departamento, Sonia Calaza López. Muy buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, para que todos nos quede muy claro, ¿qué es la detención? ¿Cuál es el concepto de detención?
La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación de libertad, limitada en el tiempo, con la finalidad de poner al sujeto detenido a disposición de la autoridad judicial, quien deberá resolver en este momento, una vez analizadas las circunstancias legales atinentes a su situación personal, sobre su mantenimiento en prisión por tiempo superior, lo cual sería una prisión provisional, sobre la adopción de otra medida cautelar menos gravosa, así por ejemplo libertad provisional, o en su caso sobre el restablecimiento del derecho a la libertad ante la total ausencia de presupuestos que condicionan una tutela cautelar personal penal. Es una medida cautelar personal, habida cuenta de que incide en el derecho a la libertad reconocido en el artículo 17 de la Constitución española, según el cual toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y formas previstos en la ley. Esto lo tipifica igualmente la ley de enjuiciamiento criminal, señalar que ningún español ni extranjero podrá ser detenido, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
¿Qué clases de detención existen?
Bueno, la ley de enjuiciamiento criminal establece tres modalidades claramente diferenciadas, cuya sistemática de clasificación responde de un lado a los sujetos facultados para acometer la detención y de otro al momento en el que dicha detención tiene lugar o se realiza. Así, si atendemos a la clasificación regulada en función del sujeto que lleva a cabo la detención, hemos de distinguir en primer lugar la detención por particulares, en segundo la detención policial y finalmente la detención judicial. Si atendemos al momento en el que se lleva a cabo la detención, hemos de distinguir paralelamente la detención preprocesal, practicada sin que todavía exista una causa pendiente contra el detenido, la detención procesal, practicada estando ya pendiente una causa penal, y la detención posterior a la sentencia, que constituye ya una medida de ejecución. En relación con la detención por particulares, hemos de advertir lo siguiente. La ley de enjuiciamiento criminal, en su artículo 490, señala que cualquier persona podrá detener al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo, al delincuente infraganti, al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena, al que se fugare de la cárcel en que estuviera esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiera impuesto por sentencia firme, al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente y al procesado o condenado que estuviera en rebeldía. Así pues, cualquier persona puede detener a quien o en su caso a quienes se hallaren en uno o en alguno de los supuestos anteriores con el fin de poner al detenido o detenidos a la inmediata disposición de la autoridad judicial. En relación con la detención policial, hemos de advertir por su parte que la autoridad o agente de la policía tendrá, conforme establece la ley de enjuiciamiento criminal, la obligación de detener a cualquiera que se halle en alguno de los casos previstos anteriormente en el artículo recién referido 490 de la ley de enjuiciamiento criminal, al que estuviere procesado por delito que tuviere señalado en el Código Penal pena superior a la de prisión correccional, al procesado por delito cuya pena sea inferior a la señalada en el apartado anterior siempre que sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado ante la autoridad judicial, salvo que a juicio de dicha autoridad preste fianza suficiente para presumir que sí comparecerá, y finalmente al todavía no procesado por delito que lleve aparejada pena inferior a la prisión correccional, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes, que la autoridad o agente tenga motivos racionales bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que los tenga también para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. Por último, la detención judicial es la ordenada por el juez en el curso de una causa penal que puede decretarse ex novo o, en su caso, constituir pura y simplemente la prolongación de la detención practicada por los particulares o por la policía. Los presupuestos para la adopción de la detención son el fumus boni iuris, que no es sino la apariencia o probabilidad de responsabilidad penal del sujeto detenido, y el periculum in mora o peligro de la fuga.
Otro aspecto importante de la detención es la duración. La ley de enjuiciamiento criminal ha previsto que la detención tenga una duración máxima de 24 horas y la Constitución, sin embargo, en referencia a esta misma medida cautelar, ha previsto que lo sea de 72 horas. ¿Qué norma debe primar, profesora Calaza?
resulta discutible. Un sector de la doctrina opina que debe primar la Constitución española en atención a dos tipos de argumentos. Así, de un lado, es una norma jerárquicamente superior y, de otro, su promulgación es posterior en el tiempo a la de la ley de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, un segundo sector de la doctrina opina que la Constitución española ha establecido una duración máxima que, desde luego, la ley ordinaria puede restringir. Parece, en tal caso, lo más razonable atenerse a lo que disponga respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyo indiscutible criterio ha venido siendo el de atenerse a la norma constitucional, sin perjuicio de que 72 horas ha sido tipificado como plazo máximo, pero la detención no ha de durar, en todo caso, más tiempo del estrictamente necesario hasta este límite máximo.
¿Y qué derechos tiene el detenido durante este periodo máximo de detención de 72 horas?
Los derechos del detenido han sido regulados por la Constitución española y también por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, entre otros, son el derecho a que la detención se practique de la forma que sea menos gravosa, es decir, que menos perjudique a su persona, reputación y patrimonio; el derecho a ser informado de la forma que sea comprensible e inmediata de los hechos que se le imputan, de las razones que motivan su privación de libertad y los derechos que le asisten; el derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o algunas preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez; el derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable; el derecho a la designación y asistencia del letrado para la práctica de las diligencias de declaración y reconocimiento de la identidad de que sea objeto; el derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o de la persona que desee el hecho de la detención y el lugar de la custodia en que se halle en cada momento; el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando no comprenda o no hable el español; y, finalmente, el derecho a ser reconocido por un médico forense.
¿Y en qué momento tiene lugar la entrega del detenido?
Bueno, la entrega del detenido puede tener lugar antes del inicio del proceso, durante el procedimiento o tras la sentencia. Si la detención se produce antes de que se inicie el proceso, el detenido se lleva a presencia del juez más próximo al del lugar donde se hubiera practicado la detención, que será quien lleve a cabo las primeras diligencias y decida sobre la situación del detenido en el plazo de 72 horas desde la entrega, esto es, sobre su libertad natural o provisional, con o sin obligaciones, y en su caso sobre la prisión provisional o remisión, de considerarse incompetente, de las diligencias acordadas y del propio detenido al órgano que sea competente. Si la detención se produce a lo largo del curso del procedimiento, puede suceder que se efectúe la entrega al órgano que está conociendo de la causa, en cuyo caso dicho órgano elevará la detención a prisión o la dejará sin efecto en las 72 horas siguientes al momento de la entrega, o bien que se efectúe la entrega a un órgano distinto del que conoce de la causa, en cuyo caso habrá de remitir al detenido y la documentación atinente al caso al órgano que conozca de dicha causa. Si la detención se produce tras la sentencia y dado que entonces estamos ante una medida de ejecución, el juez dispondrá de inmediato que el detenido sea remitido al establecimiento o lugar donde deba cumplir su condena.
Hemos visto el proceso de detención y entrega en el ámbito interno. Veamos ahora cuál es ese mismo proceso en el ámbito internacional. Profesora Calaza, ¿cuál es el fundamento de la cooperación judicial internacional y a través de qué mecanismos se efectúa la detención y entrega?
La cooperación judicial internacional encuentra su fundamento, de un lado, en la lucha contra el crimen de los Estados, que cooperan con la finalidad última de evitar que uno de esos Estados se convierta en un área de impunidad para los delincuentes por el mero hecho de encontrarse en su territorio cuando están acusados por otro Estado, y de otro, en el respeto a los derechos fundamentales y a las garantías jurídico-procesales de cada Estado. Los mecanismos de cooperación judicial internacional, habilitados por los distintos estados que componen la comunidad internacional para reprender a los autores de actividades delictivas que pretenden eludir la acción de la justicia a través de la permanencia en el territorio de un país diferente a aquel donde llevaron a cabo dicha actividad delictiva, no es otro en la Unión Europea que la nueva orden de detención y entrega, cuya regulación viene contenida en la reciente decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 y la Ley sobre la Orden Europea de Detención y Entrega de 14 de marzo de 2003, así como en el resto de países de la comunidad internacional los clásicos procedimientos de extradición regulados en los tratados bilaterales o, en su caso, multilaterales, suscritos por los distintos estados con España, con aplicación en su defecto de la Ley de Extradición Pasiva y del principio de reciprocidad. La Euroorden es un instrumento jurídico de los Estados que conforman la Unión Europea, consistente en la creación de un espacio de justicia, seguridad y libertad que permita la superación del clásico procedimiento de extradición. La orden de detención y entrega, o Euroorden, constituye, pues, un mecanismo que agiliza enormemente la entrega de delincuentes y terroristas de un país a otro. Dicha orden de detención europea viene definida por la decisión marco como una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad. Las disposiciones contenidas en los distintos convenios internacionales de extradición, suscritos por los países que integran la Unión Europea, serán sustituidas, a partir del 1 de enero de 2004, por las disposiciones contenidas en la decisión marco, sin perjuicio, claro está, de su posible aplicación entre los Estados miembros y terceros Estados. Así pues, las solicitudes de extradición recibidas antes del 1 de enero de 2004 se regirán por los instrumentos vigentes en materia de extradición. Y las que se reciban a partir de dicha fecha, según establece la disposición transitoria de la decisión marco, por la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de este cuerpo normativo que, en el caso de España, viene constituida por la Ley 3/2003, 14 de marzo, sobre Orden Europea de Detención y Entrega. Se podrá dictar una orden de detención y entrega por aquellos hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses, o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de una condena a una pena o medida de seguridad no inferior a 4 meses de privación de libertad. Asimismo, la orden de detención europea tendrá lugar sin control alguno de la doble tipificación de los hechos para determinados delitos, siempre y cuando estén castigados en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de al menos 3 años. Estos delitos son, entre otros, el de pertenencia a organización delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de niños y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, racismo, xenofobia, etc. La orden de detención europea ha de contener al menos la siguiente información: identidad y nacionalidad de la persona buscada, nombre, dirección, número de teléfono y fax, correo electrónico de la autoridad judicial emisora, indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva, naturaleza y tipificación jurídica del delito, una descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, incluidos el momento, lugar, grado de participación en el mismo de la persona buscada, la pena dictada si hay sentencia firme o bien la escala de penas prevista para el delito por la ley del Estado miembro emisor y, finalmente, si es posible, otras consecuencias del delito. Cuando se conozca el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora podrá comunicar la orden de detención europea directamente a la autoridad judicial de ejecución. La autoridad judicial emisora podrá transmitir la orden de detención europea por cualesquiera medios fiables que puedan dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado miembro de ejecución establecer su autenticidad. Si la autoridad que recibe una orden de detención europea no es competente para darle curso, transmitirá de oficio dicha orden a la autoridad competente de su Estado miembro e informará de ello a la autoridad judicial emisora. La autoridad judicial de ejecución decidirá la entrega en los plazos y condiciones previstos en la decisión marco. La orden de detención se tramitará y ejecutará, en todo caso, con carácter de urgencia. Así, en los casos en los que la persona buscada consienta en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea deberá tomarse en el plazo de los 10 días siguientes a la emisión de su consentimiento. En los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea deberá tomarse en el plazo de los 60 días siguientes a la detención de la persona buscada. La autoridad judicial de ejecución notificará de inmediato a la autoridad judicial emisora la decisión relativa al curso dado a la orden de detención europea. La persona buscada deberá asimismo ser entregada lo antes posible, en una fecha acordada entre las autoridades implicadas. Esta persona será entregada a más tardar 10 días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea.
Pues en estos últimos minutos hemos visto una medida cautelar personal como es la detención y entrega, tanto en el ámbito interno como internacional, con la profesora de Derecho Procesal, Sonia Calaza López. Muy buenas noches y gracias.
Muchas gracias.